Hemos comprobado en diferentes historias de la vida real que el dinero no es sinónimo de felicidad. Esto lo sabemos como un hecho. Pero por otro lado, claro que es un gran tranquilizador. Saber que habrá suficiente para comer, vestirse, médicos, divertirse, etc., ayuda a enfocar la vida desde un ángulo más positivo y optimista. Entonces, si no tenemos dinero, ¿podremos realmente ser felices? Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, un día primaveral. Yo la verdad es que sé que en el hemisferio norte está empezando el frío, el otoño, dirigiéndose rápidamente al invierno, pero aquí por fin los días son calientitos, agradables, con pajaritos que cantan, así que déjenme compartir la alegría de haber pasado los fríos y de hablar además de un tema pues absolutamente actual, porque como siempre se dicen todos estos refranes del dinero no compra la felicidad y una serie de cosas, pero efectivamente sabemos que tener dinero tranquiliza, tener dinero asegura que vamos a cubrir nuestras necesidades básicas, y entonces el no tenerlo realmente nos lleva al pesimismo, a las angustias, a hacérsenos difícil el pensar en cosas más trascendentes por estar tratando de cubrir las más básicas. Pero no se trata, porque la verdad es que la vida está complicada hoy por hoy, de esperar a tener dinero para empezar a ser felices. La verdad es que el primer punto es que nunca se tiene suficiente. Yo creo que hasta los más millonetas siempre quieren más, sus gastos se vuelven cada vez más exigentes y por lo tanto, como también bien dicen, no hay dinero que alcance. Y también es porque a veces se tarda más en llegar. Y nos podemos pasar la vida añorando tener más y habiendo desperdiciado una vida feliz de todas maneras. Entonces no se trata de volvernos acá esotéricos y de pensar en que no importa nada más que la felicidad y así yo tenga que vivir en harapos, voy a ser muy feliz. No, no se trata de descuidar el pan de cada día y seguir luchando por la estabilidad económica, por el ahorro, por mejorar nuestra situación y calidad de vida a nivel económico diariamente. Pero también se trata de darnos la oportunidad todos los días. Y si es necesario programarlo, la verdad es que yo soy muy olvidadiza y tengo un aparatito que suena una alarmita para recordarme cosas, desde las cosas más triviales y tontas hasta compromisos serios de trabajo o personales que yo pueda tener, porque puede ser que me acuerde perfectamente sin necesidad de nada, pero no confío en mi memoria. Entonces, a lo mejor para forzarnos al principio y hacer este hábito de enfocarnos en lo que nos va a traer una sonrisa a la boca, tengamos que poner una alarmita, literalmente poner algo que nos recuerde, voy a pensar en cosas que me hagan sonreír. Y literalmente que me hagan sonreír. Y puede ser desde una película que vieron súper cómica, una escena chistosa en la familia, un recuerdo conmovedor con el hijo, cualquier cosa que por esos minutos pongan una sonrisa en su boca. El dinero efectivamente no compra absolutamente la felicidad, pero ayuda mucho. La cosa es que si somos también reales, el esperarlo al dinero nos puede amargar la vida. No dejemos que algo material evite que podamos hacernos este hábito cada día de dar más minutos hacia lo que nos da paz interior, tranquilidad y recordarnos en serio lo que es verdaderamente importante, como el cariño de quienes nos rodean, como el respeto que nos merecemos a nosotros mismos y a los demás, como el poder apreciar la naturaleza, por ejemplo, como el poder tener a lo mejor una mejor salud, una serie de cosas que por más dinero que tuviéramos, si no tenemos esto otro, tampoco seríamos felices. Entonces, créanme, hagan este espacio con reloj en mano si es necesario para ir haciendo el hábito que se refuerce más cada día para encontrar lo que es, en serio, la verdadera felicidad. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
CMYK presenta. La tercera convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan.
Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México.
La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com.
Hay miles de dólares en premios.
CMYK invita.
Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way.
Es Sara la que inaugura el programa el día de hoy y nos escribe diciendo: necesito ayuda. Este verano fui a visitar un oceanográfico. En un restaurante había un chico trabajando que no paraba de mirarme. Era muy guapo. He intentado encontrar el modo para poder volver a hablar con él, pero no hay manera. ¿Hay alguna forma de conseguir contactar con él como sea? Bueno, Sara, me han preguntado muchas cosas, pero nunca había sido yo servicio de localización. ¿Podrías? La cosa es que no sé qué tan lejos esté el oceanográfico, pero ¿podrías plantarte todos los días en el restaurante tratando de localizarlo? ¿Podrías dejar un aviso en este restaurante diciendo aquel chico que se me quedaba viendo tal día? Yo me imagino que habrás oído esta historia que fue de noticia mundial de un muchacho que vio a una niña en el metro en no sé qué país de Europa y la describía perfectamente, que tenía una flor en el pelo, creo, y estaba así atrasado, y por internet y por varios medios corrió la voz de que le estaba buscando y apareció la chica, y una historia muy romántica. No sé si quieras hacer todo esto. Si no, a lo mejor solo disfrutaste de un jugueteo romántico de una tarde de verano. Como me dices tú, este verano fui a visitar. Bueno, pues a lo mejor en una tarde de verano coqueteaste muy a gusto con un muchacho que era muy guapo. Tal vez la moraleja al final sería que si te interesara a alguien así, pues a lo mejor acercarte a saludar y a conversar hubiera sido un enganche. Pero pues si él tampoco se acercó porque a lo mejor los dos se murieron de incomodidad o de vergüenza, pues ni hablar, solo es un buen recuerdo, pero sí considero un poco difícil que puedas contactarlo con tan poca información. Sara, mucha suerte. Y si lo encuentras, no dejes de contarnos para saber qué pasó con este principio tan romántico que es el de cruzarse miradas como de interés a través de un restaurante. Nos cuentas. Lucía ahora nos dice así: mi tema sería vivo con una persona difícil. Yo he escrito con anterioridad y te he contado parte de mis problemas. No los tengo todos resueltos, pero resolvería muchos de ellos si lograra aceptar y pudiera manejar de alguna manera mi relación con mi marido, de carácter muy difícil, muy enojón, rezongón, donde resulta difícil negociar para no hacer solamente lo que él establece hacer, donde mi hijo de 15 años pueda madurar como persona y no adquirir esta personalidad tan desgastante. A ver, Lucía, he hablado en varios programas sobre estas dificultades e incompatibilidades de personalidad. Hay uno que se llamaba no me cae bien y trabajo o convivo con él o ella. Hay otra en donde se habla sobre no tengo comunicación o no tengo una buena comunicación. También hablo sobre uno que se llama Me casé con un cocodrilo. Todo este tipo de programas y de temas, lo que trato de decir, Lucía, son varios puntos. Primero, que de alguna manera este carácter enojón, difícil, controlador, si tú quieres, es decir, se hace lo que yo digo, en algún momento de tu relación fue muy útil para ti. Era una personalidad que te resultó atractiva por algún motivo. Porque estoy seguro de que desde que anduvieron de novios se notaba, a lo mejor no con tanta intensidad, ciertos rasgos de alguien que le gusta negociar hasta sacar su propia ventaja, de alguien que tiende a ser enojón, alguien de un carácter un poco más complicado. Pero si escuchas sobre todo esta de Me casé con un cocodrilo, vas a ver mi teoría al respecto, cómo de alguna forma el haber elegido un cocodrilo nos fue útil. porque nos gustaba que fuera fuerte y en directo, y te podría decir hasta agresivo, no violento, pero agresivo, con algunas personas o situaciones, y que él fuera el que diera la cara de dureza. Mientras que tú aquí atrasito, protegida por el cocodrilo, decías, no, pues no soy yo, es que mi marido no quiere ir. Pero que de repente, como buen cocodrilo, resulta que volteó y te mordió a ti. Porque los cocodrilos no es que nada más muerdan para enfrente, también dan la vuelta a la cabeza y sueltan tarascadas para ambos lados. Y ya cuando no nos gusta la situación es que cuando somos nosotros los que estamos afectados. Y entonces sí empieza el momento de los problemas, de las discusiones, de que no puedo contigo y la paciencia. Tengo otro programa, por cierto, que se llama El Día de la Independencia. Y no es que nos pongamos patriotas, no tiene nada que ver con los países, ni mucho menos, sino con esta sensación de madurez que un día obtenemos, que al principio yo necesitaba a lo mejor esta figura paterna, más dominadora, más que pusiera las reglas del juego, y yo crezco, maduro como mujer, como persona, y resulta que ya no me parece que me esté mandando, que él decida o que yo ya quiero lo mío. Y al final la que cambió las reglas del juego fuiste tú. Él sigue siendo el que originalmente era y que tú habías aceptado y acogido en casa. Yo no sé, me dices que me has escrito con anterioridad y no sé si hemos tocado este tema, Lucía, porque la verdad, créeme que no investigué cuántas Lucías me han escrito, porque han sido varias y si alguno de tu correo coincidía con algún otro en cuanto a este tema. Pero lo que sí te puedo decir es que estoy segura de que tu trato, tu reacción, tu actitud hacia él, de alguna manera ayuda a que esta dinámica entre ustedes dos siga sucediendo, Lucía. No te estoy diciendo que tú eres absoluta y 100% culpable de que tu marido sea enojón y razón. No, para nada. Pero sí se forman en las parejas estos juegos, estos patrones de conducta, en donde yo le digo algo que ya sé que él va a repelar. Y entonces yo le contesto de esta forma. Y entonces él regresa con esta otra. Y estos patrones de conducta se establecen muy fijamente entre una pareja. Y luego ya me llegan a consulta y me dicen, es que sabes que yo grito porque él, o yo hago esto porque ella, y resulta que es un juego que hacen los dos. En todos mis programas, en la forma de pedir, la reacción frente al rechazo, te estoy mencionando programas, y en muchos, muchos otros, ustedes los habrán oído, ofrezco ideas de cómo contraponer, cómo manejar una situación que es de por sí complicada. El primer punto es aceptar a quién escogiste, Lucía. Si hubieras querido un gatito, hubieras escogido a alguien dócil un gatito. Pero tú escogiste un cocodrilo y le has tratado de dar atún durante no sé cuántos años de casado a ver si de repente se siente en tus piernas y ronronea. Y un cocodrilo por naturaleza el día que se siente en tus piernas te va a volar la mano de una mordida. Y lo más seguro es que tu hijo de 15 años está absorbiendo estos patrones de conducta. Entonces, no es que tu hijo vaya a madurar para no adquirir una personalidad tan desgastante. Los está observando a los dos. Y está viendo también cómo reaccionas y cómo qué actitud tienes, cómo te acercas tú a tu esposo, toda esta cosa. Y él va a elegir uno de los roles, Lucía, o el de cocodrilo, o la del receptor de las situaciones del cocodrilo. Por más hombre que sea, puede escoger el rol que tú estás jugando, de a lo mejor él elige una mujer que sea cocodrilo, y él hace tu rol de aguantar al rezongón, enojón y demás, o él mismo se convierte en este cocodrilo. Más bien depende de cómo se presenten ustedes ante él, lo que va a ayudar a que él puede evaluar una mejor relación de pareja. Depende más de ustedes como padres. Entonces, te lo dejo para la reflexión y seguimos, espero, en contacto. Ahora, Carmen nos dice, mi hija mayor, que tiene 19 años, siempre me dice que sí, cuando le pido que cambie alguna conducta suya. Por ejemplo, que sea más ordenada con la limpieza de su recámara, o cuando le aconsejo que dedique más tiempo a estudiar en vez de dedicar todo su tiempo libre a estar con sus amigos, etcétera. Pero no lo hace. ¿Qué puedo hacer para que mejore? Carmen, bienvenida a la maternidad. Qué lindos son los hijos, ¿verdad? Cuando nos dan el avión, así decimos en mi tierra, que quiere decir cuando francamente nos están ignorando, pero nos dicen que sí para hacernos creer por 30 segundos que sí nos van a hacer caso. Pero con los hijos, mi querida Carmen, al igual, especialmente cuando ya tienen 19 años, ya son mayores de edad, es importante escoger las batallas. Entonces, me dices dos puntos. Que sea más ordenada en la limpieza de su recámara. A ver, ¿es un desorden aguantable o es verdaderamente algo que afecta la armonía familiar por el estado de putrefacción en la que tiene su recámara? ¿Por qué? Porque a lo mejor pudieras, si sigue las demás reglas de la casa, si tu hija llega a la hora que le corresponde después de una fiesta, si tu hija ayuda a poner la mesa y a hacer otras labores de la casa, y ella considera que, no sé, que su escritorio, en ese desorden espantoso que tú crees que está, ella piensa que es adecuado, pues dejarla. O si me dices que dedique el tiempo a estudiar, bueno, si está reprobando, si está verdaderamente flojeando de forma importante, entonces ahí, cuando el desorden es monstruoso, cuando sus estudios están quedando en un segundo o tercer plano, entonces sí podemos actuar. Pero si tiene una vida social que a los 19 años es importante, pero además se defienden sus estudios, estas batallas no hay que pelearlas. Ahora, déjame decirte una estrategia de cómo ayudar a que el orden, a que los estudios, sí estén en un nivel mínimo aceptable, por lo menos dentro de la familia. Yo no soy partidaria ni de pegar de gritos, ni de soltar castigos, Yo soy partidaria de avisos. Nuevamente te repito, sobre todo cuando tienen 19 años. Cuando son chiquitos los puedes cargar y llevar a su cuarto y hacer que cumplan un poco más fácilmente las reglas de la casa. Pero cuando tienen 19, lo que yo recomiendo es sentarse cualquier día de la semana en donde no haya conflicto y le digas, mira, yo espero que tus calificaciones sean este promedio. En general, mínimo este, que yo sé que puedes con este promedio. Algo real, Carmen, por favor, ¿no? Algo que sepas que tu hija sabe con tranquilidad dominar. Y yo espero que tu recámara tenga estos tres puntos indispensables de limpieza. No sé, que no haya nada abajo de la cama, que no haya comida, que la ropa sucia esté en la canasta de la ropa sucia, por decirte algo. Cada viernes yo voy a checar que tu cuarto tenga estas características. O cada vez que entreguen calificaciones yo voy a anotar este promedio a ver cómo está. Esto no se cumple y entonces, mi querida hija mayor, estas son las consecuencias. Porque mientras siga siendo una hija dependiente, es decir, come, vive y todo de ustedes, sí debe de seguir las reglas de la casa. Entonces tú pones cuáles son las consecuencias, a lo mejor es el celular, a lo mejor es dinero para salir, a lo mejor son permisos para salidas, pero de tal forma en que estén de acuerdo. De tal manera que te diga, oye mamá, no, mira, en vez de tal cosa, puedo que no sea los viernes, pero cada 10 días. Oye mamá, sí, mira, el desorden de mi escritorio ese déjamelo, porque este es mi desorden ordenado, yo sé dónde está. Pero sí mamá, te acepto que todo lo de abajo de la cama lo quito. Y etcétera, empiezan a hablar, llegan a un acuerdo y se cumple, Carmen. De tal forma que la próxima vez que revise su cuarto y todo esté en orden, o que vea sus calificaciones y todo esté en orden, la vida continúa. Pero si falla, tú sin discutir ni nada, retiras el privilegio que habían acordado que iba a ser la consecuencia de no haber cumplido. Oye, mamá, ¿dónde está mi celular? Lo tengo yo. ¿Por qué? Pues porque habíamos quedado, ¿qué tal? No, mamá, te prometo que ahora sí. No, estoy segura de que ahora sí vas a hacerlo bien. Te lo voy a devolver en el momento en que vea que ahora sí, sí está ocurriendo. Porque cuando nos dicen que sí y no lo hacen y nada pasa, lo único que garantizas, Carmen, es que te siga diciendo que sí, pero que nada pase. Nosotros estamos en control de la situación, de lo que nosotros podemos hacer. Yo no puedo forzar a mi hija a pensar en el nivel de limpieza que yo mismo tengo. Pero sí puedo decirle a mi hija cómo yo quiero mi casa. ¿Y qué si no? ¿Cuáles son las consecuencias? Con toda tranquilidad y entre besos y abrazos, Carmen. Esto no tiene nada que ver con regaños, amenazas, castigos, ya no te quiero. No, estas tonterías. No. Nada más. Así la quiero. Y como así la quiero, espero que tal fecha esto esté hecho. Aunque me digas que sí, no, regular, no me importa. Lo que me digas, no me importa. Yo voy a ver que se cumpla. No se cumple, estas son las consecuencias. Espero, Carmen, que esta idea te funcione. Espero también que nos cuentes si así fue. O si no, también se vale decir, Mónica, tu idea pesa, dame otra, o ya no me des ninguna. Pero espero que te funcione para que tu hija de 19 años colabore un poco más en los reglamentos o lineamientos de tu casa. En un momento continuamos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx.
Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero.
www.vinoparaprincipiantes.com.
Porque todo lo demás es solo comentario.
Muy bien, ahora Melina nos escribe y dice: hola Mónica, soy primera vez aquí y quiero preguntarte qué tan válido es que un chavo le gustes, pero en realidad no quiera nada contigo, porque eso es lo que me está pasando. Tengo un amigo en la escuela que nos conocimos en agosto y me di cuenta que le gusto, a mí también me gusta, pero no nos juntamos mucho porque cada quien está en su grupito y solo a veces nos vemos. Él no se comporta conmigo igual que con los demás. Y eso me hace saber que le gusto, porque busca cualquier excusa para decirme lo que sea, por bobo que parezca. La verdad es que si él me pidiera que fuera su novia, aceptaría. Pero ya vamos más de la mitad del semestre y no hace nada más. Y pues pronto vamos a acabar el semestre y no sé si nos volvamos a ver. Yo me clavé, por así decirlo, con él y mucho. Pero en lo personal me da entre coraje y algo de miedo eso de que un chavo le gustes pero no haga más. El miedo es porque pienso que hay algo que no lo deja avanzar. Y coraje porque me está haciendo ilusiones vagas y no estoy segura de nada. Gracias por tener este espacio que ayudas muchísimo a todos aquellos que tenemos problemillas. Gracias a ti, Melina, por tus palabras. Y déjame decirte que sí se vale, porque las motivaciones pueden ser varias y todas pueden ser muy razonables. Te voy a dar ideas, teorías mías. ¿Qué tal que este chavo a lo mejor se muere de ganas de estar contigo, pero es extremadamente tímido? Y se anima a decirte cosas, pero el dar el paso final le cueste trabajo por personalidad. ¿Qué tal que este chavo considera que ahorita es importante estar más concentrado en los estudios? Y decide que aunque le gustas y todo, realmente no quiere comprometerse algo más por falta de tiempo, por falta incluso puede ser de dinero para invitar a una novia en un momento dado. Melina, las razones son muchas. Y se vale, él no está actuando mal, no está haciendo nada malo. Te está demostrando que le gustas. Y te pueden gustar muchas personas en la vida y no siempre actuar con respecto a ese sentimiento. A veces ya no debes actuar con ese sentimiento. Yo puedo ver a un hombre guapísimo en la calle, pero perdóname, soy una mujer casada, no quiere decir que vaya y lo persiga. Este niño o este chavo puede estar diciendo, mira qué linda es Melina, me cae perfecto y todo, pero a lo mejor no estoy ahora preparado en este minuto para una relación ya de noviazgo, entonces doy un paso atrás. Si tú quieres hablar directamente sobre este tema, es decir, aclararle a este niño que te gusta y demás, pudieras, y voy a ponerlo entre comillas, forzar una situación que ayudara a esta conversación. Te voy a decir cómo. No se trata de llegar un día a la escuela y decir, a ver tú, yo te gusto, tú me gustas, ¿por qué no me dices nada? Porque este sí es un poco agresivo, ¿verdad, Melina? Yo creo que si a lo mejor lo invitas a tu casa una tarde a ver una película en la televisión, a tomarse un refresco, a lo que sea, y conviven a lo mejor ya no en el ambiente solo de escuela, solo no con amigos, sino en plan ven y visítame, a lo mejor de ese empujoncito que tú pongas el ambiente necesario para que él sea el que empiece un diálogo que lleve a aclarar qué va a pasar. Si van a dar un paso adelante o se van a quedar como amigos. Esa es mi única sugerencia. Si tú quisieras, yo no recomiendo nunca que la mujer sea la que ¡puah! Se lance. A los hombres les gusta este factor estratégico cazador que nosotras podemos, además de sentirnos halagadas y disfrutarlo, también ayudar a que se presten las condiciones para que este juego entre hombre y mujer se haga de manera divertida y además funcional. Entonces, mi sugerencia sería eso, invítalo a tu casa a convivir con tu familia un ratito y verás si sus intenciones van más allá del coqueteo escolar. No está haciendo nada malo, Melina. Malo sería que te dijera quieres ser mi novia y luego te ignorara por completo. Nada más están coqueteando y por lo tanto el nivel de la relación está sanamente hasta ahí. Muy bien, Gabriel me dice, tengo 3 años de separado, quisiera volver con mi ex, pero es que con el que me traicionó vive en la misma cuadra y ella no se le ve cambio. Tengo 2 hijos con ella, una de niña de 15 años, el niño de 9. Gracias, espero respuesta, adiós. A mí no me importa que el que te engañó viva en la misma cuadra, Gabriel. Podría vivir en la casa de al lado, cosa que definitivamente entiendo que es increíblemente incómoda. Pero lo que me parece clave aquí es que ella no se le ve cambio. Y yo sé que a lo mejor quisieras recuperar a tu familia. Se me hace lógico el que quieras volver a tener a tus hijos contigo y no solo de visita. Pero si ella no se le ve disposición, Gabriel, cualquier esfuerzo creo que pudiera ser infructuoso, desgastante para ti. Lo único que puedo recomendarte es que sigas muy presente, por supuesto, en la vida de tus hijos y que tal vez pudieras, para ver si, aunque no le vieras un cambio inicial, para ver si hay un giro en esta actitud, invitarla un día a salir ustedes dos como si fueran noviecitos de antes, bueno, a lo mejor ni eso, como si fueran amigos, a tomar un café, a conversar, no de la relación y de lo que pasó, pero sí ver su actitud general ante esta salida. Si ves que te dice que no, si ves que va con cara de tedio, si ves que se siente como la que yo tengo el poder aquí de la situación y voy a hacer con este hombre lo que yo quiera, pues sabrás que no hay futuro y que realmente vas a continuar separado. Pero si ves a lo mejor por otro lado que ella sí actúa en consecuencia y se le empieza a ver la misma disposición que tú para volver contigo, entonces podrían empezar a trabajar desde ahí. Aunque este hombre viva en la misma cuadra, para que tú supieras que verdaderamente ella aprendió de este gran error de haber sido infiel, sería que ella no cruzara palabra en ningún medio, ni por Messenger, ni por celular, ni por internet, ni por la banqueta, afuera de su casa, por nada, ningún contacto con este hombre. Si es así, podría haber esperanza o alguna posibilidad de arreglo. Así que Gabriel evalúa. La verdad es que para mí, desde esta distancia, te podrás imaginar, es complicado saber si ella va a responder o no. Eso es una evaluación que tú tienes que hacer, pero en un terreno que te permita llevarlo con dignidad y también manejar un posible rechazo. Porque una salida a tomar un café va a ser suficiente para que tú veas esta primera disposición. Si tú crees que con una salida a tomar un café se vio un pequeño asunto, pero te falta ver verdaderamente y comprobar en qué parada está ella, bueno, una segunda salida. Pero te digo, sin manos agarraditas, sin besos, nada, nada más convivir. En plan de paz, de tregua, de tranquilidad, hablando del clima, de una buena noticia, de una película, de temas neutrales, de tal forma que tú puedas ver cuál es su actitud hacia ti y sobre de eso que puedas evaluar cuál es el siguiente paso. Aloicia, espero estar pronunciando bien tu nombre, nos dice así: hola Mónica, quisiera que me orientaras. ¿Qué puedo hacer para que mis hijos y yo superemos la muerte de mi esposo? Ya que ellos han sido muy crueles y groseros conmigo desde que dejé a su papá hace 7 años y hace uno que murió. Esta situación ha empeorado, ya me siento desesperada porque todo lo que hago no me funciona. He hablado con ellos, pero no me escuchan. Por favor, ayúdame. Gracias. A ver, mi querida Aloicia, yo creo que aquí no es la muerte de tu esposo lo que hace que tus hijos se comporten de esta manera. Me dices que han sido crueles y groseros desde que dejaste a su papá hace 7 años. Entonces, aquí los motivos son otros, no el fallecimiento de tu esposo. Y tú me has dicho que tú has hablado con ellos, pero que ellos no escuchan. Mi pregunta es la siguiente, ¿tú los has escuchado realmente a ellos? ¿Te has sentado y en vez de tú dar explicaciones y de justificar el por qué lo dejaste, una serie de cosas, te has puesto verdaderamente a escuchar? No solo a oír, sino a considerar lo que son sus quejas, porque la verdad es que es muy raro que uno sea cruel y grosero con sus papás, a menos que haya un fundamento. Desde que los papás hayan sido tan débiles y tan permisivos que dejaron que los hijos contestaran groseramente y fueran irrespetuosos desde la primera infancia, hasta que tengan alguna razón fundamentada de por qué son groseros contigo, Aloicia. Yo la verdad es que nunca entiendo a alguien que sea grosero. Puedes considerar que, no sé, si tu mamá es un mal elemento, por cualquier razón, no tener relación con ella. Y entonces, saludarla o despedirse de ella con educación cuando la viéramos en algún evento familiar, pero no tener contacto porque considero que es un mal elemento y es perjudicial para mi vida. Pero el que ellos sí convivan contigo, pero aprovechen para ser crueles y groseros, es que de alguna manera te quieren castigar. Entonces yo creo que más que tú hablar con ellos, te sientes a escuchar. Y más de que si ellos te digan, no mamá, es que tú dijiste a mi papá que se fuera cuando no había motivo. Y preguntas, ¿por qué crees que no había motivo, hijo? Es que yo veía que él no te hacía nada y tú sí le gritabas. Y en vez de justificarte, decir, bueno, es que yo le gritaba porque ustedes no veían que cuando estábamos en nuestra recámara, él me decía tal y tal y tal cosa. No, en vez de justificarte tú, casi casi tomas nota, lo decía. Yo le gritaba. ¿Y por qué más estás enojado conmigo? Pues porque de chiquito tú me mandaste con mi tía Juanita todas las tardes y yo quería estar contigo y tú nada más, tal y tal. Y empiezas a escuchar cuáles son sus quejas. Estés de acuerdo con ellas o no, a Luisía. En esa conversación tú no les das explicaciones, tú nada más escuchas. Les agradeces la sinceridad de que te digan las cosas y te vas. Después empiezas a reflexionar cada una de ellas y ver en cuáles tienen razón. Y en cuáles, aunque no tenga razón, si tienen alguna en que hubiera un fundamento. Dijeras, mira, a lo mejor no fue tanto, esta fue su visión de niño. Pero aquí en este punto sí es cierto, me faltó acá y fallé en esto. Porque nosotros podemos creer en el momento en que decidiste separarte de tu esposo que era la mejor idea. Y a lo mejor, 7 años después, tú dijeras, híjole, no, pues me equivoqué en estas otras cosas. Y el llegar con tus hijos después de esta reflexión y decir, ¿saben qué, hijos? He estado pensando, y en esto, y en esto, y en esto, tienen toda la razón. Me equivoqué yo en este manejo. Lo veo ahora, es triste que ya lo vea después de 7 años y 1 año después de que su papá murió. Lo lamento muchísimo. Yo espero que algún día puedan creerme que mi intención no fue la de solo herir, sino creía en ese momento que era la mejor idea. Y espero que podamos tener una buena relación, a lo mejor nunca como los mejores amigos, pero sí que ya no sean crueles y groseros conmigo. Y tratar de apostarle por ahí a Luisía. Porque creo que si te pasas justificando, si te pasas diciendo que no, que la culpa era del otro y que tú nada más eras pobrecita, la única que hiciste el bien, y los niños tienen una visión distinta, nunca te van a creer. Prueba esa estrategia, ojalá funcione y que puedas empezar, que esto sea el inicio de un nuevo tipo de conversación y de relación con tus hijos que eventualmente los acerque. Por favor, no dejes de contarlo. Y espero, amigos, que nos podamos volver a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.